La maestra Irupe Bussetti, actual directora del Consejo de Educación Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública de la ANEP. Irupe, buen día. Y también, como les decíamos, la profesora Celsa Puente, que se desempeña actualmente como directora del Consejo de Educación Secundaria. Celsa, buen día.
Buen día, Martín, un gusto.
Bueno, un gusto para mí también, les decía fuera del aire, el tener la posibilidad de entrevistarlas a las dos juntas, porque eventualmente uno lo ha hecho siempre, pero por separado, y en esta oportunidad, además ya en un mes de diciembre, que es el mes del balance, como decíamos hace minutos nada más, esperando que llegara la entrevista, es bien interesante poder conversar de varios aspectos. Lo vamos a hacer en formato de rueda, más que de entrevista. Muy bien. ¿Qué evaluación hacen sobre este año educativo que está culminando? Usted me decía, Celsa, recién, pasado mañana empiezan las clases otra vez, pero la realidad es que estamos terminando un año y entonces hay que mirar primero para atrás antes de hablar de lo que se viene el año que viene.
Bueno, para secundaria ha sido un año interesante, un año en general podríamos considerarlo bueno. Hemos hecho experiencias de innovación pedagógica fuertes. Nosotros nos largamos con mucha intensidad a la extensión del tiempo pedagógico. Impresiona que con muy buenos resultados, quiero decirle a la audiencia que recién se están por producir las reuniones de evaluación final en secundaria, ¿no? Pero que sí puedo adelantar que han sido dispositivos educativos que han generado un muy buen nivel de retención y que han permitido el desarrollo de metodologías innovadoras. Por otra parte, me gustaría señalar que hemos abierto la propuesta 2016, que es una propuesta que para mí, la verdad es que reviste una importancia vital porque es el modo en que vamos trabajando con los jóvenes más vulnerados que hasta ahora no habían entrado a los liceos. Y tuvimos 7 liceos con propuesta 2016, en general con buenos resultados, con desniveles, es verdad, porque son instituciones distintas, pero en general con buenos resultados de retención y con experiencias buenas en ese sentido. Por lo demás, en el resto de los liceos se nota claramente un flujo de trabajo bueno. Yo creo que es un año que nos va a dar resultados educativos satisfactorios. Creo que es un año en el que hemos avanzado mucho en lo que yo llamo, como siempre, el sacudón metodológico, esto de salir del profesor que concentra la atención y es un mero distribuidor de información, a poder construir una identidad profesional en que el docente es un orientador de prácticas, que pone en juego consignas que son despertadoras de la curiosidad del joven, trabajar mucho en la interdisciplinariedad. Ayer estuve en un evento con directores de la zona metropolitana y quedé fascinada con la presentación de experiencias que desde los liceos se viene haciendo para mostrar cómo se trabaja desde la interdisciplinariedad, es decir, que vamos saliendo del casillero de la asignatura sin perder el valor de la asignatura, en esto quiero ser clara, pero trabajando en la intersección, en ese punto de encuentro en el que el conocimiento desde su complejidad se expresa para mostrarse con miradas diversas. Y hemos trabajado en las duplas docentes, que para nosotros ha sido una innovación espectacular y que también creo que nos va a permitir hilar más fino para seguir avanzando.
Claro. Irupe, de manera global, este año en primaria.
Sí, de manera global y sucinta, este año nosotros comenzamos a trabajar con un dispositivo de apoyo en lo que es el énfasis, como decía Celsa, nosotros tenemos el énfasis en toda la ANEP, en lo que es el aprendizaje de la lectura, de la escritura y lo que tiene que ver con la matemática del cálculo. Este año nosotros lanzamos los cuadernos de lectura y escritura para los niños y para el docente. Para el docente, en el entendido como piso de lo que tiene que enseñar un docente en primero, en segundo y tercero, en esta concepción de aprender a leer y a escribir. En matemática armamos una comisión que está terminando ahora los primeros libros para entregar a imprenta, que son libros de 5, de primero, de segundo, de tercero, y luego en el año que viene, en julio, saldrá el de cuarto, quinto y sexto de matemática también. Queremos empezar el 2017 con los niños el 6 de marzo, teniendo todos su cuaderno de lectura y de escritura en primero, su cuaderno de matemática. En este sentido, creemos que este fuerte énfasis este año nos dio resultado, tenemos buenas evaluaciones, sobre todo desde la academia. A nosotros nos gustó mucho que la doctora Beatriz Gaviani, especialista lingüista, dijera que, bueno, hizo una investigación, 148 escuelas de las 215 de tiempo completo, tienen en este momento una investigación donde los maestros de primero, segundo y tercero, solamente un maestro de casi un universo de 1000 dice que los libros no le aportaron nada. Esta es una buena evaluación. También está la evaluación de Virginia Bertolotti, que también es otra doctora lingüista, que encontró que es un trabajo de altísima calidad, porque nosotros no queríamos, sobre todo yo que trabajé siempre en didáctica de la lengua, no queríamos llevar una cartilla a las escuelas. En este sentido, estamos muy conformes. La razón por la que no salió este año cuarto, quinto y sexto es justamente esta vigilancia de que, como cuarto, quinto y sexto es aprender a leer historia, geografía, tiene que tener una profundización adecuada de un grado al otro. En esto estamos trabajando, ya está el de cuarto por terminar de imprimir, el de quinto lo mismo. En segundo lugar, yo creo que lo más importante que también logramos hacer, el año pasado las inscripciones de los niños de 3, si bien no son universal la inscripción, nos desbordó y tuvimos 11.000 niños. Estos 11.000 niños estuvieron en jardines y en escuelas de educación común, que también alberga inicial, y ahora las inscripciones que hicimos en el mes de octubre y principios de noviembre, nos encontramos que tenemos 2.000 niños más, que también los estamos ubicando en este momento en todos los lugares que tenemos en el país. Lo que queremos es dar la tranquilidad a la población que confía en la escuela pública, en los jardines de educación inicial, que estos niños van a tener una educación de calidad, una educación donde en 3 años no están evaluados, pero sí tenemos una evaluación inicial temprana en 4 y en 5, que es la evaluación que va diciendo aquellas dificultades que pueden tener los niños. ¿Y para qué? Para intervenir en ese sentido. Ahora lo que estamos abocados, un trabajo que ahora después vamos a contar con Celsa, es tanto con secundaria como con UTU, en lo que le damos a llamar continuidad educativa y contigüidad territorial. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros ahora prescribimos a todos los alumnos en el entendido que cuál es la preocupación de un maestro de la escuela. Maestro de la escuela, sabemos que los padres vienen y a veces nos han llegado a pedir en barrios de acá muy vulnerables, déjelo un año más. Nadie tiene que quedarse un año más en la escuela. Lo que tiene que tener la oportunidad de un lugar que también lo pueda contener. Hay niños que necesitan una contención diferente. Otros niños pueden ir, tomar un ómnibus, ir 15, 20 cuadras de la casa. Otros alumnos tienen que estar en un lugar donde sea amigable. Dejan este lugar para estar en un lugar más
cercano. Claro, son situaciones diferentes que hay que contemplar.
Sí.
¿Y cómo se está trabajando justamente en esa continuidad para lograr efectivamente ese pasaje de primaria a secundaria?
Bueno, en eso estamos trabajando. En primer lugar, tenemos un trabajo que no es de ahora. Por suerte, como tú lo decías, yo era consejera electa por los docentes, Celsa era directora general de primaria, nosotros venimos haciendo este trabajo desde el 2014. Por eso yo digo que en educación uno no dice, tengo la varita y ahí viene la hada madrina y hace las cosas. No, esto fue algo muy pensado, muy planificado, que tiene que ver primero con algunas construcciones que hay que hacer y que se están haciendo acá en Montevideo. Luego tiene que ver con pensar qué pretendemos. Hay una línea general que nosotros la tenemos, que tiene que ver con el énfasis, como lo decía Celsa, en lectura, en escritura, las 4 macro habilidades, ¿no? Leer, escribir, hablar y escuchar. Luego lo que tiene que ver con las relaciones lógico-matemáticas y el cálculo. Luego tenemos los derechos humanos y la convivencia. Todo lo que tiene que ver con lo socioemocional de este niño, que hoy es un niño, pero es un futuro, lo decía Varela, un futuro ciudadano del país. Y luego nosotros tenemos que ver en este camino el tema que hace a los alumnos en el lugar y un clima de bajo riesgo, ¿verdad? Un clima de bajo riesgo, un clima donde ellos se sientan cómodos. En eso nosotros abrimos, que Celsa lo va a explicar, una serie de temáticas donde estos centros, que ahora Celsa va a decir, van a trabajar en forma conjunta. Van a trabajar en forma conjunta y donde sí tenemos dos ejes que son fundamentales para lo que dice toda la literatura, incluida la ODE. Nosotros pretendemos que el comedor de la escuela donde van a venir estos alumnos sea un lugar de educativo y pedagógico. En el comedor se aprende. Y el segundo punto que nosotros queremos y pretendemos en este camino es que tanto el colectivo de maestros como el colectivo de profesores que se apoyan mutuamente, y nosotros en primaria lo vimos en el programa escolar, se aporten en lo que sabe cada uno. Los maestros saben mucho didáctica, a veces nos falta lo disciplinar. Está buena un colectivo cada 15 días donde puedan conversar, ver los avances, donde podamos ver cómo se fortalecen las dificultades.
Celsa, ¿algún apunte más sobre este tema? ¿Así pasamos a otras cuestiones?
Bueno, sí, me parece importante rescatar lo que planteaba Irupé en relación a este. Primero, rescatar y reconocer que hay un trabajo naturalizado ya entre los liceos, yo diría los centros de media, porque acá tendríamos que incluir también al ciclo básico tecnológico, porque de hecho ocurre, y las escuelas, que es hijo de un proceso. Pues yo les contaba hoy que cuando yo era directora liceal, en el año 2002, tuve un reconocimiento de la OEI por haber trabajado desde el Liceo 30 con las 7 escuelas que nos nutrían de alumnos. Esto se viene dando desde hace unos cuantos años y estamos cristalizando, visibilizando mejor estos resultados. Tiene que ver con nutrirse desde el punto de vista profesional los colectivos docentes. Los maestros indudablemente tienen una inmensa formación que apunta más a lo integral. Los profesores de ciclo básico necesitamos esa mirada más integral y ese acompañamiento más fuerte del joven desde esa mirada más global. Pero nosotros también tenemos para darles, como bien decía Irupé, esa formación específica, que da mucha seguridad a la hora de hablar del proyecto que tenemos por delante o de ofrecer el saber que es el pretexto para el vínculo educativo. Por otra parte, decir que sentimos que hay unos pilares que tienen que atravesar todos los ciclos educativos, que sin lugar a dudas pasan por esas macrohabilidades básicas. Yo creo que el tema de la lectura es clave y ya me habrá sentido, Martín, decirle a todos los uruguayos, a todos los adultos, que todos somos responsables en fomentar y en abrir espacios de lectura con los jóvenes, porque el pasaje verdadero del legado de una sociedad se produce en esos actos de la vida cotidiana, que tienen que aparecer con fortaleza en los centros educativos porque son los espacios privilegiados, pero que deben estar también presentes en el hogar. Ni que hablar con la parte del cálculo y el razonamiento matemático. Yo agregaría a todo lo que son las competencias digitales y el trabajo con la tecnología, porque hoy está en nuestra vida, está completamente impregnada de eso.
Sí, el terreno está minado de toda esa nueva tecnología.
Exactamente, ¿verdad? Y bueno, y tenemos que incluirla, pero también para de alguna manera conseguir que no nos deshumanice, al contrario, que nos permita fomentar el saber y el desarrollo de lo humano, aceptando que hay otras formas de vínculos, otros modos de estar presentes unos en la vida de los otros. Yo quisiera aprovechar para saludar a los maestros y profesores que en forma natural están haciendo esta tarea y que la mayoría ya lo sabe, pero que las autoridades estamos con el objetivo claro de que esto debe enfatizarse y que la escuela y el liceo son espacios de aprendizaje y de desarrollo humano de distintos momentos de la vida, pero en los que tenemos que actuar muy abrazados, muy coordinados, y creo que en ese camino estamos muy bien rumbeados.
Nos tenemos que ir a hacer la primera pausa, pero quiero hacer una pregunta antes para ya empezar a encaminar la charla también hacia otros temas, porque el año que viene es el año donde se va a discutir nuevamente el tema del presupuesto. Nos embarcamos ya, los otros días inclusive ya el propio ministro de Economía lanzó algunos lineamientos generales en el foro de ACDE que estuvimos transmitiendo aquí en la mañana del Espectador. ¿Qué esperan ustedes desde la conducción educativa de esa próxima discusión presupuestal? ¿Irupé?
Bien, el presupuesto uno siempre quiere, evidentemente, necesita más. Porque digo, cuando uno habla, bueno, sí, el llegar a un 6% del presupuesto es una realidad. Porque todas estas cosas de las que estamos hablando, más allá de que nosotros optimicemos y busquemos recursos, hay un caso bien claro lo que hace a primaria que tiene que ver con el bono demográfico. Ese bono demográfico a veces nos favorece en el sentido que tenemos menos niños, por lo tanto se pueden hacer más cosas. Yo puedo introducir en una escuela un maestro comunitario porque puedo tener, digamos, un grupo de maestros que pueden estar trabajando en otra tarea que para mí es fundamental, que ya tiene 10 años de establecida. Puedo introducir un maestro apoyo Ceibal, como decía Celsa, que es aquel maestro que va a una escuela 2 días, a otra va 3 días, que es quien apoya a los maestros a introducirlos en todo lo que hace a lo digital. Entonces digo, todas estas cosas significan dinero. Significan dinero, sin dejar de hablar, obviamente, de los salarios, porque una vez se ve la comparación con otros países, también hay que comparar el salario de un profesor, el salario de un maestro, con el salario que se tiene en otros países. Cuando uno sale y va a una ponencia en otro país, muchas veces los compañeros no pueden creer los salarios que tiene la educación en el Uruguay. Entonces yo creo que es como decía Celsa, hay que felicitar el compromiso, hay que felicitar que esta es una carrera que evidentemente ninguno de nosotros la hizo para obtener, es decir,
ser millonario.
Ser millonario. No, la hizo yo creo que para reconfortarse, para sentirse bien con uno.
Lo que es un hecho es que se precisa más.
Exacto.
Celsa, ¿y es posible cambiar el ADN de la educación, como se ha dicho tanto y se ha discutido tanto sobre esa frase, con el presupuesto fijado?
Bueno, depende de qué entendamos por ADN. En el caso de secundaria, yo he dicho mil veces que el cambio del ADN tiene que ver con discutir con aquella meta fundacional, una secundaria para pocos, y hoy todos muy decididos y en forma indiscutible a pensar en el liceo para todos los jóvenes. Es cierto que eso nos pone en una tensión. Nosotros tenemos 299 liceos, el año que viene vamos a tener 301, y es cierto que tenemos, creo que son unas 100 y poquito escuelas que ofrecen ciclo básico y bachillerato NUTU. La verdad es que deberíamos tener más, si lo comparamos con las 1000 escuelas de primaria, las 1000 escuelas urbanas, más o menos, ¿no, Irupé? Sí. Tenemos un sistema embudo. Y eso nos pone en unas condiciones bastante complicadas en un tiempo de la vida como la adolescencia, donde no solo crece el cuerpo, ¿no? Que hay una necesidad de expansión y de atención que es mucho más fuerte. Deberíamos realmente poder duplicar los centros, por lo menos. Esto nos pone en una tensión. Yo igual siempre prefiero mirar las posibilidades, ¿eh? Y decir, bueno, en esta realidad, y siempre lo planteo igual, espero tener una discusión presupuestal sensata y no pedir lo que sabemos que el Uruguay no puede dar, porque acá los uruguayos sabemos muy bien qué país tenemos y en qué condiciones estamos, pero sí decirle a la sociedad
y a los sindicatos
y a todos, pero decirle a la sociedad que la educación tiene que estar en el primer lugar, porque un país que se precie de tener un modelo de desarrollo hacia lo humano tiene que tener a la educación en el primer renglón de sus prioridades. Entonces, ahí sí me parece, de lo que tenemos, darle prioridad a la educación. Hacerlo con la sensatez de que, bueno, lo que tenemos es finito. Ahí hay un tema de reparto. Y bueno, de eso va a depender gran parte de lo que podamos hacer.
El pasado 6 de diciembre, la OCDE presentó los últimos resultados de las pruebas PISA, de las denominadas pruebas PISA. El informe muestra que Uruguay alcanzó los mejores puntajes promedio desde que participa en la evaluación en dos de las áreas particularmente. Ciencias, con un puntaje promedio de 435 puntos, y lectura con un puntaje de 437, en tanto que en matemáticas obtuvo 418 puntos. Se trata de una mejora generalizada con respecto a lo que fue la evaluación del año 2012. ¿Cómo analizan ustedes estos resultados obtenidos en relación también al esfuerzo que se hace desde el gobierno de la educación? Celsa.
Bueno, a mí me gustaría aclarar, Martín, que bueno, que tomamos estos datos como unos buenos insumos para seguir pensando y problematizando desde nuestro lugar y con los colegas, con los equipos técnicos. Pero me gustaría decirle a los uruguayos que las pruebas PISA son eso, son un insumo más de los muchos insumos con los que a veces contamos y que la gente no conoce porque no tienen la trascendencia que tienen las pruebas PISA.
¿Están sobredimensionadas, claro, en el debate político, por ejemplo,
por
las pruebas PISA?
Por lo menos para mí sí, y yo quisiera dejarlo claro porque tengo esta postura desde siempre, cuando nos iba tan bien y ahora que nos va un poco mejor. Me parece que esta expectativa que se abre alrededor de las pruebas PISA, ¿no?, queriendo presentarlas casi como el único indicador o el mejor indicador, el indicador deporte, yo creo que es un indicador, un buen insumo, hay que considerarlas, nos da unas puntas para pensar, pero me quedo ahí. Por lo tanto, el resultado que ahora obtuvimos, que tú adelantaste muy bien, que tiene que ver con una mejora con respecto al 2012, que tiene que ver con mejoras sustanciales con respecto a los años foco, porque hay que acordarse que las pruebas PISA ponen foco en una de las áreas. Entonces, por ejemplo, es bueno saber que en ciencias naturales el año foco fue el 2006 y esta vez obtuvimos 7 puntos más. Que en el caso de lectura el año foco fue el 2009 y esta vez tuvimos 11 puntos más. Que es cierto que tuvimos un retroceso de 4 puntos en matemática, pero digamos que en general es un resultado bastante alentador. Yo creo que es eso, un resultado alentador que podría estarnos indicando que el sinfín de estrategias que estamos poniendo en juego desde hace mucho tiempo, que arrancan desde primaria, que tienen que ver con estas lógicas de un trabajo compartido, que nosotros ya estamos visibilizando, no solo en los resultados duros, ¿no?, de las evaluaciones que hacemos, sino también en esas tomas de temperatura que uno hace en las recorridas de los centros educativos, bueno, también se cristalizan acá. Me gustaría bajar un poco ese nivel de tensión y me gustaría que el uruguayo común se acostumbrara a esto. Tenemos otros muchos modos de recoger información sobre la educación. Empezando por recordar que las pruebas PISA son una prueba estándar. Y quisiera contar una anécdota que ayer me acordé conversando con una compañera que me hacía mucha gracia. Una vez escuchando a Charles Baudelot, que es un experto francés que ha hecho unos estudios muy buenos sobre las pruebas PISA, él contaba en el Paraninfo de la universidad que en Corea, antes de hacer las pruebas PISA, los jóvenes de 15 años cantan el himno e incluso tienen escarapelas que dan cuenta de su condición patriótica. Y en el Uruguay simplemente hacemos el sorteo, les avisamos a los directores. Las propuestas no son propuestas con las que de verdad trabajemos en forma natural por una cultura tradicional de trabajo educativo que en el Uruguay tenemos. Porque nosotros no adiestramos chiquilines para el buen desempeño de las pruebas PISA, sino que educamos ciudadanos para una vida feliz. Entonces, PISA es un dato más. Fuera de esto, Martín, si me permitís, no quisiera monopolizar la palabra, pero sí me gustaría decir un par de cosas. Lo primero es que me parece que está bueno que las pruebas PISA nos muestren algo que ya sabemos, no hay diferencia de resultado entre las instituciones privadas y públicas, de hecho los docentes son los mismos, los programas son en general los mismos, con algunos aditivos adicionales a veces en algunos centros, pero desde la educación pública estamos trabajando para que esos aditivos adicionales también aparezcan. Nosotros hemos evolucionado mucho en la oferta de actividades no tradicionales en los liceos, todo esto que hablábamos con Irupé recién del trabajo en las escuelas. Yo estaba recordando ahora, abrimos el Liceo 5 de las Piedras, que es un liceo que va a rondar en el 90% de promoción y que ha tenido unos talleres que han sido realmente muy renovadores para la vida de la comunidad, o el Liceo de la Barra de Maldonado, que está pegadito a la escuela, nunca me acuerdo el número, Irupé, pero la escuela 19. De la Barra, que es la escuela 19. Es decir, que cuando vamos a la verdad, lo que determina el cambio de los resultados es el nivel socioeconómico cultural de los chiquilines. Y lo otro que me gustaría decir, porque eso sí, de alguna manera, cuando yo hablo de un moderado optimismo, mi optimismo reside en este lugar de lo que voy a plantear, y es: hemos achicado la brecha entre los chiquilines que están en el quintil más bajo y los que están en el quintil más alto. Y para el público común, decirles que es lo mismo que decir que estamos acercándonos a que aprendan mucho más los que tienen menos, mucho más los que antes ni siquiera permanecían en el liceo y hoy los estamos reteniendo en un 10% o más, porque además de quedarse aprenden, y que hemos logrado estabilizar los aprendizajes de los que tienen más. Esto es achicar la brecha de la desigualdad. Y esto es importante si miráramos solamente PISA, porque algunos países mejoraron en el ranking, pero agrandaron su brecha de desigualdad. Y cuando uno quiere pensar la vida en términos democráticos, el reparto del capital cultural de la sociedad en forma verdaderamente distributiva con equidad, es un dato que es imprescindible.
Justamente en torno al tema de las pruebas PISA, aparecen declaraciones de Fernando Filgueira, el ex subsecretario de Educación, que además integra la organización EDUI 21, que hablando con los colegas del diario El País, dijo: Uruguay vuelve en lectura y en matemáticas más o menos a sus promedios históricos. Esa es la parte buena. Pero para Filgueira, la parte mala es que en rigor el resultado muestra de punta a punta, o sea, entre 2003 y 2016, a un país con valores bajos en PISA, relativamente estancado en estas dos áreas. Está un poquito mejor en lectura y un poquito peor en matemáticas, aunque en niveles relevantes. Esto nos está mostrando un panorama más bien de estancamiento. ¿Exagera Filgueira al hablar de estancamiento?
No, yo no creo, digamos, yo no voy a opinar lo que opina Fernando. En este sentido, yo creo que las pruebas PISA, nosotros entramos, esta es la quinta edición, nosotros entramos por opción. Y cuando uno entra por opción, es decir, asume todos los resultados que se van dando. Yo creo, como CELSA, que estos son insumos que nos sirven para lograr después avance. En este sentido, a mí me interesa una de las PowerPoint de los resultados, que tiene que ver: el 10% de los alumnos de 15 años están haciendo primero, están en primero de media. El otro 10% están en segundo, un 20% están en tercero y el 60% están en el grado modal, en el que corresponde que estén si no tienen repetición, si no tienen rezago. Esto es lo que nosotros estamos trabajando cuando hablamos de perfiles de logro, porque nosotros ya detectamos en el Consejo de Educación Inicial y Primaria que hay rezago. Nosotros estamos egresando con muchos alumnos que tienen 14. ¿Por qué? Porque en el camino perdieron dos años. Generalmente lo pierden en primero, cosa que si nosotros tenemos un ciclo para aprender a leer y a escribir, deberíamos ir pensando qué es lo que va a pasar este año, y es bueno que la gente lo sepa. En el 2017 va a haber una prueba a los alumnos de segundo año en lectura y escritura. Recuerden que ya tuvieron libros, ya tuvieron cuadernos de lectura y escritura. Entonces, ¿qué queremos? Saber si ese niño tiene, ya se va apropiando de la herramienta de leer y escribir. Porque esto sí es importante cuando uno hace evaluaciones. El poder saber para intervenir. Si yo me gasto toda la repetición y hago repetir a un muchacho primero dos veces, después sigue en la escuela, porque sigue, también es lógico y natural. Pobrecito, mirá que es bueno trabajando colectivamente. Pobre, bueno, no está perfecto, pero después tenemos rezago. Entonces, primero miremos las cosas nosotros. Por eso estamos evaluando desde inicial. ¿Para qué? Para intervenir, pero no solo nosotros. También está interviniendo ACE en lo que corresponde a aquel niño que tiene que tratar. También está interviniendo el MIDES en cuanto a las familias que están involucradas en programas de MIDES. Pues yo creo que esto no es de nosotros solos, es de la enseñanza en conjunto con las otras instituciones. Entonces, en este sentido, yo creo que nos van sirviendo como insumo. Claro, a mí hay una parte que soy optimista, porque si tenemos cursos de lengua, de matemáticas, los maestros están actualizándose, bueno, en algún momento nosotros no podíamos seguir bajando y diciendo, bueno, nos va mal. En algún momento se tienen que empezar a ver los resultados. Yo creo, como se dice, que esto no es ni ser optimista nos va divino, no, pero también hay que entender que nosotros nos estamos comparando, y esto lo sabe bien Fernando Filgueira, porque piensa de la misma manera que yo, que la repetición no es una herramienta pedagógica, es una herramienta que trae fracaso en la autoestima, y nos comparamos con países que no tienen repetición. Con países que hacen una evaluación al finalizar un ciclo educativo, que puede ser el ciclo de primaria, que puede ser el ciclo a tercero, yo no digo dónde están los ciclos, pero este es un gran tema en los que nos tenemos que poner a pensar. Las herramientas están dadas, venimos evaluando, es decir, nosotros, por lo menos en primaria, queremos saber este año segundo, después queremos saber tercero y sexto año. Esto es lo que le estamos pidiendo al INED en cuanto a una evaluación para saber cómo está un niño de tercer año, por ejemplo, a fines del 2018, cuando ya hubo perfiles que tienen los maestros de las expectativas de logro, cuando ya hubo, va a haber en el 2018, cuadernos de lectura y de matemática.
En el tramo final de esta entrevista sigo aportando puntos de vista. Recién hablábamos de lo que decía Filgueira. Por ejemplo, la diputada del Partido Nacional, que además es docente, Graciela Bianchi, que integra además las tertulias aquí en el Espectador, entre tantas cosas que ha hablado sobre la educación, comentó, por ejemplo, que con la cantidad de dinero que se le puso a la educación en estos años, los resultados tendrían que ser infinitamente superiores. Recordó además que las pruebas PISA miden a los estudiantes que están escolarizados, o sea, a los que quedan por fuera, que no son los que están yendo a estudiar, los que están por fuera del sistema, cuando el gran problema que tenemos en Uruguay son justamente los jóvenes que no van a estudiar. ¿Cómo observan estas declaraciones de Bianchi? Justamente por el problema del abandono estudiantil, de los que no están en el aula.
Bueno, por
ahí hay otro gran tema, ¿no?
Sí, a ver, Martín, primero me gustaría decirte que eso es un recorte de una, seguramente de una declaración mayor, y yo quiero ser cuidadosa. Me parece muy simplista hacer una relación resultados-dinero. Eso es lo primero que quiero decir, porque si fuera solo dinero, entonces los sistemas educativos del mundo tendrían que ser brillantes, ¿no? Y no se nota esto. El problema en educación media es un problema mundial, por ejemplo, que tendrá distintas formas de expresión según los países, pero la verdad es que uno recorre y se encuentra con los colegas con problemas muy similares a los nuestros. Lo otro que se relaciona con los jóvenes y con la posibilidad de su desarrollo en cantidad de años educativos es una obsesión para nosotros sobre la que estamos trabajando. Yo hablaba hoy de la propuesta 2016 como una propuesta que nos alegra porque es la primera vez que conseguimos que algunos jóvenes que nunca llegaban al liceo sientan que en los liceos hay un espacio para ellos, y que discute con la tradición más fuerte de secundaria. Secundaria es una institución que fue forjada para los hijos de las clases altas, para aquellos jóvenes que tenían un destino terciario. Y es cierto que ya hace un buen tiempo que no es una creación nuestra, pero la verdad es que el énfasis en insistir en que el liceo es para todos los jóvenes se lo venimos dando no hace tantos años. Y venimos construyendo estrategias para dar respuesta. En su tiempo fueron las aulas comunitarias, hoy estamos pensando en la propuesta 2016. Todos los jóvenes tienen que estar escolarizados, la ANEP lo tiene dentro de sus objetivos, entre 3 y 17 años, todos los niños y jóvenes deben estar en alguno de los dispositivos educativos que tenemos, que son varios, o en su defecto y en el punto final, en algún dispositivo de estos intermedios que tenemos con la educación no formal. Nosotros tenemos un trabajo muy interesante con el SECAP del MEC, por ejemplo, desde secundaria, que se conoce muy poco, pero tenemos dispositivos en el departamento de Rivera, Montevideo, y hoy estamos pensando en abrir en otros departamentos. Entonces, sí estamos preocupados, sí, como decía Irupé, hemos comprobado que tenemos mayor capacidad de retención para estos jóvenes porque hemos también cambiado la mirada. Ya no es el joven que se adapta al dispositivo educativo, sino que el liceo ofrece diversos recorridos según las características de los jóvenes. Y hemos discutido mucho esto de que hay diversas formas de estar en el liceo. Ya me escuchaste, Martín, decir muchas veces que yo creo que uno de los grandes emprendimientos que estamos llevando adelante es sacudir los liceos como estructuras fijas, porque los liceos tienen estructuras como de damero, que parecen que estuvieran codificados, y nosotros queremos hacer de los liceos espacios de aprendizaje disfrutables, donde haya rigor en relación al saber que circula por allí, pero haya también hospitalidad a la hora de ofrecer unos modos distintos de aprender, porque los chiquilines vienen con biografías previas diversas, proceden de familias que tienen un capital cultural distinto, con valoraciones distintas de lo educativo. Hoy sabemos que para tener un nivel mínimo de éxito en el mundo tenemos que ofrecer 14 años de escolaridad. Y en eso estamos todos los integrantes de la ANEP absolutamente alineados, desde los compañeros de formación en educación que están discutiendo las carreras de grado docentes y las de posgrado, hasta los que estamos en media. Quiero nombrar a Nilsa Pérez, que es mi compañera, la directora general de la UTU, con IRUPE. Estamos los cuatro desconcentrados con todo el CODICEN trabajando fuertemente, porque esto no se discute, hay que encontrar cómo de cristalizarlo cada vez más efectivamente.
Ingresamos en el tramo final de esta entrevista con la directora de primaria, IRUPE Bucetti, y con la directora de secundaria, Celsa Puente. Una pregunta, son por lo menos un par de preguntas que sé que son de respuestas probablemente más complejas, pero vamos a tratar de, en asociación, en este caso con nuestras entrevistadas, de poder responder lo más rápido posible, porque ya tenemos que ingresar además a nuestra tertulia. Pero ¿cómo valoran el manejo de la información que se hizo de las pruebas PISA o de los resultados de las pruebas PISA? Porque recordemos, hubo un titular del diario El País que informaba en sentido contrario de lo que luego se terminó informando a través de una conferencia de prensa, e inclusive el titular de la ANEP, Wilson Neto, lamentó públicamente lo sucedido.
Vamos a tener una disminución de la desvinculación. Hemos logrado la preinscripción, que ha sido absolutamente exitosa, evitando los dos problemas anteriores, el de no me inscribo y el de me inscribo pero nunca voy, 99% de preinscriptos, y luego también equipos territoriales que hoy se desarrollan buscando ese 1% que no logramos preinscribir.
¿IRUPE?
Bien, cuando uno, por ejemplo, cuando se trabaja, digamos, desde el punto de vista de la publicidad, uno sabe siempre que detrás de un titular, y a mí me gusta mucho trabajar esto con los estudiantes y con los maestros, está lo dicho y lo no dicho. Pero también uno estudia y está en la tapa que la noticia siempre tiene que buscar el hecho real, el hecho fáctico, ¿no? Y después del hecho fáctico se sacan las conclusiones. Bueno, a mi juicio no estuvo feliz el titular, porque estábamos justamente todos mirando el titular cuando estábamos viendo las noticias de lo que realmente decía el informe. Entonces yo creo que siempre vale la pena esperar al informe, y después me parece justo y lógico esto que está pasando ahora. Cada uno tiene el derecho de opinar, interpretar, analizar, porque sí, porque es un hecho público, más allá de que uno pueda darle más, menos, como hablábamos con Celsa, importancia. Es una evaluación que en definitiva, como todas las evaluaciones, tiene una parte de comparación, y bueno, creo que en realidad otros medios fueron un poco más cautos y dijeron hoy se dan los resultados, y luego se sumaron a lo que decían los resultados y después las opiniones de todos los actores, tanto educativos como los que nombrábamos recién, como actores políticos que tienen derecho a analizar e interpretar lo que leen, lo que ven de resultados.
Celsa, ¿algo más que sumar a esto?
No, simplemente como ciudadana expresar la preocupación que me genera que un diario de tirada nacional largue un titular tan erróneo. Me parece que los uruguayos tenemos que estar alertas y que desde la educación entonces tenemos que todavía desarrollar más el juicio crítico para no creer todo lo que circula y desarrollar en nuestros niños y en nuestros jóvenes la capacidad de interrogar y tomar distancia sobre lo que se dice y conseguir información de buena calidad directa, ¿no?
Claro. A comienzos de semana estuvo aquí en estudios Ernesto Talvi, el director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, que está además haciendo una recorrida por todo el país con distintos planteamientos en materia de economía para justamente bajarlos al llano para toda la población, no solamente para los grupos de tomadores de decisiones, sino también para las distintas personas que están interesadas en estos temas. Y una de sus preocupaciones justamente tiene que ver con el tema de la educación y particularmente con el tema de secundaria. Y entre otras cosas, al referirse a la propuesta educativa de CERES, o de él mismo en realidad, en base a los datos de CERES para la educación, apuntó a la creación de, dijo, 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del Uruguay para atender a 50.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad de primero a cuarto de liceo. Además especificó que se debe asentar esa idea en el trabajo bien aceitado, en la sinergia bien entendida con el Plan Ceibal para poder brindar el servicio educativo completo, integral, que él entiende se necesita además en los tiempos que corren. ¿Qué le parece, Celsa, esta propuesta?
Bueno, la verdad que prefiero no opinar porque sé bastante poco. Sinceramente, prefiero mantenerme a distancia. No sé de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un servicio educativo de buena calidad. Todas son palabras.
Liceos públicos modelo.
O liceos públicos modelo. ¿Qué es un liceo público modelo? ¿No? Capaz que lo que es para ti no es para mí. Nosotros tenemos en el Uruguay una tradición de trabajo que tiene aspectos que yo creo que hay que defender y donde se descansa la concepción de lo público. Y bueno, y otros con los que hay que discutir. A mí una expresión que dice liceos públicos modelo me puede llegar a generar muchas otras ideas. Sería necesario desagregar con claridad cuáles son sus ideas.
¿Hay posibilidad de una reunión de repente con Talvi?
No lo sé. Yo lo que digo es, le digo a todas las personas que están escuchando El Espectador ahora, que esta directora general, que tiene muy buenos vínculos con la educación privada, porque sabe claramente que es una expresión del derecho a la educación. Lo pueden decir perfectamente Rafael Ibarzábal, que es el director de la institución que regula los colegios católicos, o Sósima, que es la profesora, la maestra que regula los colegios privados laicos. Yo estoy encantada, tengo intercambios, voy a encuentros con ellos. Pero la condición de la educación pública en el Uruguay como verdadera gestora de la democracia, creo que es algo que los uruguayos tenemos que cuidar como un tesoro, porque es el verdadero tesoro por donde va a circular la posibilidad de un desarrollo pleno en términos democráticos verdaderamente. Yo no quiero vivir en una sociedad donde algunos tienen el acceso a los bienes culturales y a otros les queda francamente retaseados.
Bueno, quedan una cantidad de preguntas pendientes, pero las vamos a recibir en cualquier momento por aquí. Celsa Puente, directora del Consejo de Educación Secundaria, gracias por la visita. También Irupé Bucetti, directora del Consejo de Primaria, gracias por esta visita y las volvemos a esperar por aquí.
Bueno, un gusto.
Gracias a ti, un gusto.